Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
No podemos estar siempre en modo de supervivencia, tenemos que estar en el modo de crecimiento. Jeff Bezos. Utilizamos esta frase, este epígrafe, de un personaje pues, que hoy está generando mucha controversia en el mundo y mucha transformación también. Y también podríamos hablar de Benjamin Franklin, que decía la salud de muchos hubiera sido mejor si sus riquezas hubieran sido menores. Porque precisamente el manejo que hacemos a veces de la economía, y pongo estos dos personajes sobre eso, hace que tengamos un estilo de vida hoy, un modelo de vida, un ambiente de vida que está generando un caos frente a muchos procesos. Y el tema de hoy tiene gran parte que ver con eso. Vamos a ver por qué. Vamos a hablar de la molécula del colesterol. Viene de una que se llama el ciclopentano periro-fenantreno, un nombre técnico rarísimo. Tiene que ver con, es un alcohol que se va transformando, pero que es precursor de todas las hormonas sexuales de nuestro cuerpo, del cortisol, de la vitamina D, formar moléculas y construir membranas, pero que tiene una fama de ser el más malo. Y yo no creo que ni sea el malo ni el bueno, sino que es una molécula esencial. Y por eso quiero aprender de un maestro del que le he aprendido mucho de estos temas y de otros más. Es un cardiólogo. Él es expresidente de la Sociedad Neuquina de Cardiología, en miembro de la Federación Argentina de Cardiología, y es un ávido en las redes sociales hablando sobre todo esto desde la ciencia y la investigación. Doctor Esteban Larronde, qué gusto. Esteban, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Santiago. Qué lindo escucharte una vez más. Un saludo grande para ti y para toda la audiencia.
Bueno, definamos esto del colesterol, ¿qué es? Precisamente empecemos por ahí.
Lo has dicho recién, el colesterol es una sustancia relacionada con las grasas porque se comporta como una grasa. Si yo la tiro en agua, no se puede disolver, pero es de la familia de los alcoholes. Y es una de las sustancias que nos forma todas las membranas de nuestro cuerpo. Todo lo que sea colesterol tiene que ver con, bueno, todo lo que sea grasas, ¿no? Tiene que ver con las membranas, tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con el tejido nervioso, es lo que nos va formando a todos. Grasas en el cuerpo, podemos decir que hay muchas grasas, pero podemos decir que está el colesterol por un lado, los triglicéridos, que tienen un nombre raro, pero son las que se van a acumular como la grasa que uno ve en la obesidad, claro. Son los triglicéridos, que es otro tipo de grasa, y después los fosfolípidos, que forman las membranas, son las tres principales, hay muchas más, pero podemos decir que esas tres son las que dominan la escena de nuestra salud, sabiendo que hay otras que entran en juego también, como las ceramidas, por ejemplo, pero ya nos estamos metiendo en un tema bastante
y los kilomicrones, profundo. Todas esas cosas, bueno, una forma de bajar el colesterol que va viajando en la sangre. Pero hablemos precisamente, la mayoría de las personas conoce dos y a veces tres nombres del colesterol, pero en realidad no es el colesterol. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas lipoproteínas? ¿Por qué son lipoproteínas lo que medimos en la sangre cuando hablamos del colesterol?
Viste que te dije que se comporta como una grasa el colesterol, que no se disuelve en agua. Y nuestra sangre es un medio acuoso de alguna forma. Entonces la grasa no podría navegar tranquila por las arterias si no tiene un transportador. Necesita algo que la agarre, la lleve a donde tiene que ir. Y eso en nuestro cuerpo se llaman proteínas. Hay algunas proteínas que son transportadores de grasas. Esas son las famosas lipoproteínas. Bueno, podemos decir... Sí.
No, quiero decir, y es que la llamamos buenas y malas, pero ese sigue siendo el mismo colesterol allá adentro que tiene, simplemente es el transportador.
Depende qué proteína tiene, la llamamos buenas o la llamamos malas, porque inicialmente asociábamos algunas con enfermedad cardiovascular y a otras con protección cardiovascular. Después aprendimos que todas funcionan, todas tienen una función y hasta funcionan en conjunto todas.
Bien, entonces tenemos el hígado, bueno, exacto, ¿dónde lo produce y por qué se produce el colesterol de una manera diferente en unas personas en otras? ¿Qué tanto tiene que ver la dieta para que se produzca el colesterol?
Bueno, ahí estamos en lo que se llama el metabolismo del colesterol, o sea, ¿qué ruta sigue el colesterol en nuestro cuerpo? Lo primero, lo ingerimos con los alimentos. Ahí entra el intestino, se disuelve en sus partes más chiquitas, que se llama ácido graso o colesterol, y lo absorbemos. En el intestino Para no largarlo como grasa, le pega una proteína, un transportador, y el nombre técnico ahí se llama quilomicrón. No importa eso. Pone todos los triglicéridos ahí con el colesterol y lo larga a la sangre con una proteína. Una proteína muy grande para lo que son el resto de las proteínas. Y ahí se forma una pelotita, por decirlo de alguna forma, que viaja por la sangre. A medida que va viajando, le va dejando a los órganos que necesitan ácidos grasos para sus funciones, como el músculo y el corazón, le va dejando ácidos grasos. Y se va haciendo cada vez más chiquita. Ahí llega el hígado la absorbe, disuelve todas las grasas adentro de la fábrica del hígado, tiene como una mini fábrica adentro, y las envuelve con otra proteína, parecida a la otra, pero un poquito más grande. Y ahí las larga a circulación, de nuevo. Y pasa lo mismo. El músculo y el corazón agarran los ácidos grasos que necesitan para su trabajo diario. Recordemos que al corazón le gusta mucho alimentarse de grasa, de estas grasas, ¿eh? Después vamos a hablar que es cierto que hay grasas de las que uno come que son mejores y grasas que no son buenas. Pero de eso lo podemos conversar después. Esa pelotita que volvió a salir del hígado se va achicando cada vez más y se forma el famoso colesterol malo, el LDL que le decimos. Después vamos a hablar para qué sirve, ¿no? Porque es
Sí, si quiere hacemos
importante.
un pequeño corte y nos cuenta y además diferenciamos si realmente es malo, porque sigue siendo el colesterol. Lo que estamos hablando es de la proteína, la lipoproteína transportadora. Seguimos en un momento después de un pequeño corte aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Esteban Larronde. Él es especialista en cardiología, expresidente de la Sociedad Neuquina de Cardiología y miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Nos está hablando de esta grasa que se comporta como grasa, pero que en realidad también es un alcohol, que es el colesterol, que forma todas las membranas del cuerpo, interactúa. Que hay tipos de grasa diferentes en el cuerpo, como puede ser los triglicéridos, que es la que tenemos en los gorditos, esa color amarillo como el huevo perico. El colesterol, que es la que estamos hablando, y los fosfolípidos, que generalmente están en membranas, que todo el organismo está generando permanentemente este proceder de utilizar el colesterol para formar hormonas que son las hormonas sexuales y las esteroideas, también para el tejido nervioso. Generalmente el cerebro o la gran mayoría del cerebro es grasa, por decirlo de esta manera. Y también nos está hablando que lo que lo lleva es a través de una hormona transportadora, porque en esta proteína, porque no puede, como es como una grasa, no puede estar libre en el agua, que es la sangre. Entonces tiene que ser llevada y vamos a diferentes sitios. Y vamos en entender esta diferencia entre el LDL, que es donde sale del hígado para los tejidos, y que lo llamamos colesterol malo, que no sabemos por qué lo llamamos malo, y eso no lo va a contar el doctor Esteban Larronde.
La célula del intestino y la del hígado también fabrican otra proteína, más chiquitita, que se llama ApoA, no importa el nombre. Esa proteína sale a la circulación y se empieza a llenar de ácidos grasos y de colesterol también, pero es mucho más chiquitita. Esa proteína se llama HDL, que es lo que antes llamábamos colesterol bueno. Entonces ya vimos cómo se forma el malo y el bueno por otro lado. El bueno tiene una particularidad. Es tan chiquitito que la función que hace es se puede meter en nuestras arterias, agarrar el colesterol que encuentra suelto y lo saca de nuevo. Cuando lo saca, sigue circulando por la sangre y se encuentra con el LDL con el que decíamos que era malo. Y le dice, hey, acá decimos, che, colesterol, hey, oíme. El bueno le dice al malo, ya que estás circulando, porque el colesterol malo, el LDL, vamos a decirle malo para que la gente lo diferencie, dura mucho tiempo en la sangre, 2, 3, 4 días circulando. Ya que estás dando vueltas por acá y vas hasta el hígado, ¿por qué no me llevas este colesterol? Y le entrega colesterol. Esto se conoce como transporte reverso de colesterol, que siempre decimos que el transporte reverso depende del colesterol bueno. Pero lo que no cuenta nadie, ese LDL o colesterol malo también es parte del transporte reverso. El HDL, mediante una enzima, le pasa todo el colesterol circulante. Y el LDL lo lleva hasta el hígado para sacárselo de encima. Entonces ya vimos que no hay un malo y un bueno. Es un trabajo de equipo esto que está pasando. Y ese transporte reverso es el que nos limpia las arterias, por si algo de colesterol pasa, que es el HDL el que entra porque es chiquitito y lo saca, y el LDL es el que se encarga después de llevarlo al hígado. Técnicamente es lo que se conoce como transporte reverso indirecto del colesterol. ¿Lo sabías esto?
Sí, el transporte reverso, sí. Y además hay una tasa,
Directo
¿no?
e indirecto.
Sí, hay una tasa metabólica de esto que los pacientes que tienen una deficiencia genética no lo tienen, no lo tienen adecuadamente para hacer esta liberación en el hígado, después cuando ya llega o no.
Claro, puede faltar la enzima, pero ya entramos en casos raros.
Sí.
Pero sí, después depende, tenemos defectos genéticos en el receptor, defectos genéticos en muchos lados. Ese LDL ingresa por un receptor especial. Hay un receptor que agarra ese LDL circulante, agarra, le saca, lo mete adentro de la célula, le saca el colesterol y lo usa para las células que lo necesitan. Eso es lo que pasa normalmente. Eso así funciona. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué la enfermedad cardiovascular es la que más personas mata en el mundo? ¿Y qué es la enfermedad cardiovascular? Cuando se produce un depósito de colesterol y células inflamatorias en la pared de la arteria. La arteria es la que lleva la sangre desde el corazón a todos los tejidos. Esta pared, imagínense, es como una manguera que tiene en su capa más interna, imaginémoslo así, como una capa de algodón que la recubre toda, que la protege, pero no es algodón, es como espuma de mar. Vamos a hacerlo más gráfico todavía.
Glicocálix.
Claro, se llama glicocáliz. Glico, porque es una especie de azúcar que tiene ahí, pero un azúcar especial, no es la que uno come. Es del tipo de las azúcares, pero un azúcar especial. Como una espuma de mar que cubre toda la arteria y nos protege. Tiene muchas funciones esa. Una es la protección, otra es avisarle a las células que están por debajo de esa pared lo que está pasando, si aumenta la presión, si baja la presión, si tiene que liberar sustancias para que disminuya la presión, lo que se conoce como vasodilatadores propios, como el óxido nítrico. Y ese glicocálix es fundamental que esté intacto, que esté sano. Siempre me preguntan, ¿y cómo sé si está sano o no? Si tenés hipertensión arterial, es muy probable que lo tengas enfermo. Ya está, con eso yo ya sé que ese glicocálix no está del todo sano. Descartando algunas dos o tres cositas muy raras, lo que generalmente pasa es que ese glicocálix se enfermó.
Pero uno escucha precisamente a través de las investigaciones que se leen y se sabe que si hay glicocálix sano, no hay precisamente esa trombosis, sino hay esos infartos. Así haya
Si hay,
colesterol alto.
claro, si hay glicocálix intacto, si hay glicocálix intacto, no hay hipertensión, no hay aterosclerosis y no hay eventos cardiovasculares, porque la trombosis ocurre, que es cuando se activa la coagulación dentro de las mismas arterias, porque se desapareció ese glicocálix que es un protector. Entonces, esas tres cosas no las tenemos.
Bien, vamos a aprender después y hablar del glicocálix nuevamente. Pero entonces, los eventos cardiovasculares ocurren por esos implantes de depósitos de colesterol con células inflamadas, o sea, proceso inflamatorio. O sea, que ahí hay otro factor que estamos hablando, inflamación.
Ahí acuden los glóbulos blancos, los famosos glóbulos blancos, y uno de ellos son los monocitos. Uno, es el nombre técnico, ¿no? Son los macrófagos. Imaginemos que son células que comen todo lo que pueden, son las que nos defienden de todo. Y en este caso, detectan que hay colesterol donde no tiene que estar. Entonces, se meten y lo comen. Si es poquito, no pasa nada, se resuelve. Pero si es demasiado, como que la supera y se empieza a formar la placa de aterosclerosis en la arteria, en la pared de la arteria.
Entonces aquí hay un factor importante que hemos hablado, pero falta un tercer factor que lo quiero nombrar. O sea, tenemos que tener esa capa de protección, esa que detecta y que puede generar los cambios en el movimiento de la arteria, donde lleva la sangre oxigenada, esas células inflamatorias y donde aparecen los depósitos también de este colesterol que no pudo ser liberado y que precisamente hay un proceso inflamatorio, lo que está hablando aquí de estas células monocitos y las células de la sangre. Pero hay un tercer factor que tiene que ver con la oxidación. ¿Qué pitos toca, como se dice en Colombia, el colesterol y la oxidación y la antioxidación?
Uy, nos estamos metiendo en un tema apasionante, ¿eh? ¿Qué es la oxidación? La oxidación es, hay sustancias que son como corrosivas por dentro de nuestras arterias. Y las generamos normalmente por el hecho de respirar, de comer, de movernos. Es como un hollín de una industria. Es imposible que no se genere eso. Es más, un poquito de esas sustancias oxidantes son buenas porque son las que dan aviso que las cosas no están andando bien o que hay que dejar de comer o que hay que liberar una hormona. Son señalizadores de cosas. Pero si ese hollín se excede, empiezan los problemas. Pero no es fácil que se exceda porque tenemos sistemas que se llaman antioxidantes. Y
Sí.
tenemos sistemas antioxidantes en el lugar donde se producen ese hollín,
En la mitocondria.
en la mitocondria. Pero ¿qué pasa? Para neutralizar una sustancia oxidante, lo que la neutraliza se vuelve otra sustancia oxidante, más débil, pero oxidante al fin. Por eso, estas sustancias antioxidantes tienen como un circuito que las vuelve otra vez a la normalidad y les permite otra vez volver a ser antioxidantes. ¿Se entiende esto?
Sí, porque eso es
Cualquier
como
sustancia,
se roba un
sí.
electrón y bueno, tengo que organizarme para volver a poder hacer ese proceso.
Claro. Es un juego de electrones.
Sí. Bien, vamos a
Y
hacer otro
entonces
pequeño
capta.
corte para volver a seguir por la idea, porque aquí viene como la clave fundamental de entender por qué estamos hablando mal del colesterol, que técnicamente es un colesterol oxidado o modificado, SLDL, y que necesariamente no siempre es malo, porque en las mujeres embarazadas, en las lactantes, en grupos específicos como los esquimales, tienen colesterol LDL alto y no tienen estos problemas. Por eso tenemos que hablar de todo esto, que puede sonar complejo, pero que es esencial. No cataloguemos como bueno o malo algo sin comprender todo lo que ocurre. El colesterol sí termina depositándose, pero requiere que haya inflamación, requiere que el glucagón esté dañado, requiere que haya un proceso inmunológico y requiere que haya ese hollín, que es la oxidación excesiva por radicales libres. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el que ha sido presidente de la Asociación Neuquina de Cardiología, es un médico cardiólogo y miembro de la Federación Argentina de Cardiología, Esteban Larronde. Él está en Argentina, nos está hablando de estas dos moléculas, o estas, digamos, que son lipoproteínas, que son como barcos que llevan a través de la sangre, que es como agua, el colesterol, que por ser grasa no se puede disolver en la sangre, y entonces lo lleva a los tejidos. Y lo que está haciendo es que lo lleva, y hay otra que sería el colesterol que llamábamos bueno, que es capaz de precisamente permitir que ese colesterol no se pegue, limpiar y también hacer algo que estamos aprendiendo, que es el transporte reverso indirecto del colesterol, para que ese que circula por 2 o 3 días, que es el colesterol que llamaríamos malo, no se vaya a depositar y se pueda ir. Y el depósito tiene que ver con algo que es la protección que hace por dentro todas las arterias, que es el vaso sanguíneo, que es la enfermedad cardiovascular cuando se daña y es la primera causa de muerte en el mundo. Y esa protección que lo hace se llama glicocálix, que además detecta las condiciones que están en esas células de abajo, que también además de que el glicocálix está dañado y que es lo que puede favorecer una enfermedad cardiovascular y que está ya dañado cuando tenemos, por ejemplo, hipertensión, nos enseña Esteban Larronde, también tenemos lo que se llaman células inflamadas. Estas células son los tejidos que están allí, que llegan y la respuesta inmunológica llega y se produce entonces una inflamación, se libera una célula, se pegan allí también con todo este depósito de colesterol y ahí es donde tenemos ese problema del ateroma. Y empezamos a tener un tercer elemento y es que cada vez que hacemos algo, como comer, como movernos, como hacer muchas cosas, se produce energía para poder vivir. Entonces se produce un mecanismo en las baterías de nuestras células que se llaman las mitocondrias y eso ligeramente libera un hollín. El cuerpo tiene ahí, por ejemplo, alfa-tocoferol, que es vitamina E, coenzima Q, más tarde tienen los tejidos superóxido de mostaza, son nombres muy raros, pero van quitando todo ese exceso de hollín. El problema es que también el colesterol LDL tiene que ver con ese hollín y con esa oxidación. ¿Cómo funciona eso, Esteban?
Bien, ¿por qué cuando los médicos damos antioxidantes, damos pastillitas, tomes esta pastilla de antioxidante, vitamina E o lo que sea, no funcionaron? Incluso a veces trajeron más problemas que no darlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos dando una pastilla a determinada hora, no sabemos cuándo vamos a necesitar el antioxidante, circula un ratito en la sangre, tal vez neutraliza un hollín que venía bien para señalizar cosas buenas, y no neutraliza lo malo. Entonces, los antioxidantes, el cuerpo es muy inteligente, se encargó de ponerlos en el lugar donde se produce, ante un exceso solito lo neutraliza, lo pone en ese glicocálix, pone la superóxido dismutasa ahí, que es otra enzima antioxidante, ahí también tiene, y el último paso necesita un antioxidante que circule todo el tiempo por las arterias. Y el mejor antioxidante que hay es el colesterol LDL.
El mejor, ¿no? Eso
Pero,
suena muy raro, ¿no? El mejor antioxidante que hay es el colesterol.
porque
Esto, ¿por qué
circula
no
todo
lo
el
enseña
tiempo
nadie?
y lo
¿Por qué nadie
tenemos en una
habla de
cantidad
esto?
importante.
Qué
Y
raro,
aparte
¿no?
tiene un sistema para ser extraído en caso de, claro, pero yo te dije hoy que cualquier sustancia que actúe como antioxidante se vuelve un oxidante. Y el LDL, cuando actúa como antioxidante, neutraliza una sustancia mala y él se vuelve otra sustancia oxidante, de más bajo nivel que el otro, por supuesto, pero se vuelve una sustancia de más bajo nivel, pero también oxidante. Pero el cuerpo ya lo tiene previsto y hace que pequeñas modificaciones en la conformación del LDL no lo dejen entrar por su receptor normal y entren por los receptores carroñeros, basureros del cuerpo, que
Eso es la
está lleno de eso,
conversión, lo
en
que
el
hace el
hígado
hígado,
sobre
¿no?
todo.
Tasa de conversión.
Entonces, claro, cuando los ve, ah, este está estropeado, lo saca de circulación. Se tiene un sistema para sacarlo de circulación. Entonces, es el último paso del sistema antioxidante y si el hígado lo detecta, lo saca de circulación como corresponde. ¿Por qué? Porque si lo deja en circulación, también se comporta como un prooxidante. Por eso decimos que en ese punto sí es malo. Y sí, ya hizo el bien. Ahora, pobrecito, quedó estropeado. Saquémoslo del sistema.
Bueno, entonces esa vía de los carroñeros, usted metió un elemento más. Fíjese que hay muchos elementos y no solo es el
Oh, y es
colesterol.
complejísimo esto.
No, no, y por eso, y a veces simplemente lo vemos como que el colesterol es el malo. Tenemos que entender primero cómo está esa condición de la membrana y cómo está en este caso el hígado, porque el hígado es el que está aquí hablando, es el que puede hacer ese proceso final de liberar de este colesterol que está oxidado y que está volviéndose pues un oxidante y no ya un antioxidante.
Claro, es el hígado vía receptores basureros de alguna forma, se llaman scavenger.
Sí.
Vía esos receptores los saca de circulación. Para que, listo, ya está, ya depuramos el sistema. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a intervalos cortos y ocasionales de este daño, no es todo el tiempo. Antes era, qué sé yo, pasábamos por un incendio, respiramos humo y bueno, eso genera estrés oxidativo, que es todo este daño. Y después pasa, o comemos mucho y sobresaturamos las vías metabólicas, un poquito de daño oxidativo y pasa. Pero claro, en nuestra vida de hoy, algo pasó, estamos siempre con hambre, estamos siempre hambrientos, siempre comiendo, tenemos disponibilidad de comida todo el tiempo, y eso sobresatura las vías, genera hollín todo el tiempo y sobresatura nuestros sistemas antioxidantes. Tienen un límite, pobrecitos. No pueden con todo esto, no pueden acompañar esta alteración de lo que estamos teniendo todos ahora. Y se saturan y el mismo LDL actúa como un prooxidante sobre la pared de las arterias y sobre otras cosas, ¿no? Por eso, si uno encuentra que cuando hacen estudios, sí, porque tiene colesterol alto, claro, y eso le hace mal, y sí, le hace mal. No le dimos tiempo a que el sistema lo pueda depurar y a que las cosas funcionen.
Bien, entonces tenemos que esta complejidad parte de que necesitamos un hígado que funcione, que esté la pared vascular y que esté sana. Obviamente no tener un exceso de alimentación. Usted está dando un dato clave, comer mucho a menudo, frecuente y más si es comida que el cuerpo no pueda procesar cargada de transformaciones que lleva más hollín, más radicales libres, pues va a hacer más daño. Entonces, ¿cómo tenemos precisamente un colesterol sano? Ya no hablemos de las estatinas, ni de las omegas, ni nada, sino realmente cómo podríamos tener que ese colesterol fuera útil y ya después de todo esto tan complejo que usted conoce muy bien, tuviéramos un colesterol como lo puede tener, por ejemplo, un recién nacido que le sube pero no le hace daño, una mujer lactante ante una mujer embarazada.
Claro, tal vez le hace daño porque que circulen ese colesterol modificado, aunque sea levemente modificado. La primera modificación muchas veces es cambio en la carga eléctrica. Nosotros lo vemos y Parece un colesterol normal, pero tiene cambio en la carga eléctrica. Eso permite que se acerque a la pared, como ese estrés oxidativo, ese hollín también destruye el glicocálix, pasa a la pared y es la tormenta perfecta para la enfermedad. Un dato más antes de hablar de cómo tenerlo sano, es
Sí.
algo muy común que nosotros los médicos, en nuestra forma tradicional de pensar, no entendamos por qué los ultramaratonistas, esas personas que corren
Tienen
160
arteriosclerosis.
kilómetros, tienen aterosclerosis. Tienen todas las arterias llenas de aterosclerosis, pero no se mueren de eventos, no tienen infarto ni accidente cerebrovascular. Y viven más que el resto de la población. Pero uno le hace una tomografía y encuentra calcio en esas arterias, encuentra arterias enfermas, pero no tienen eventos. Claro, porque ese ejercicio estresante tan grande genera mucho, mucho hollín, y en ese momento tal vez se produzca daño. Pero después, como son gente sana, deportista, se vuelve a crear ese glicocálix arriba, tapa todo, lo sella, y el mismo cuerpo lo sella.
O sea que es una inflamación aguda, pero al parar el ejercicio se reparan. Bueno, porque tienen además todos unos mecanismos
Tiene todo el
antiinflamatorios.
resto del metabolismo sano, claro.
Sí.
Es en ese momento que 100, correr más de 100 kilómetros es una sobreexigencia para cualquiera. Pero claro, ellos la sobrellevan, pagan el precio por hacerlo, y lo mismo pasa con las embarazadas. No es gratuito tener el doble de colesterol porque hay más chance que ese colesterol actúe, porque actúa como antioxidante. El cuerpo lo hace para que no permita que no pase ninguna molécula de ese hollín al fruto. En la primera parte, la barrera placentaria es muy débil y todo le puede pasar de la madre al hijo. Entonces, el sistema, nuestro cuerpo, como es predictivo, sabe que es mejor duplicar el antioxidante en la sangre, que es el LDL, para que estas cosas no pasen. Y tal vez la embarazada pague un precio en sus arterias, pero como es intermitente, un embarazo no dura más de 9 meses, después listo, el cuerpo lo repara y no pasó nada. Y así funciona. Lo mismo que cuando el chico nace. Cuando el bebé nace, tiene en ese momento, consume tanto colesterol para formar sus neuronas, todo, que tiene el colesterol en la sangre, el LDL, el colesterol malo es de 20. ¿Y qué hace la naturaleza? No puede tener 20 porque en esa etapa no puede circular mucho hollín
Y por
por la
virus y
sangre
todas
de
estas
ese
cosas
chico.
también.
Claro. Entonces, ¿qué le hace? Le da la leche materna, llena de grasa saturada, y ese colesterol de 20 pasa hasta 150, ¿no? Es una de las veces que más nos sube el colesterol en la vida. Porque el sistema es predictivo, no puede permitir que ese chico le pase algo. Y hace todo lo posible para que no le pase. Después la leche materna va perdiendo grasa con el tiempo y ese LDL va bajando solito. Es fantástico cómo funciona esto. Y es así, no hay que ver las cosas como grises, como
Sí, por
blancas o
eso buenas
negras.
o
Todos son
malas
grises.
y absolutas. No, y además, fíjate, en la materna se requiere que tenga suficiente colesterol para soportar esos cambios, en la lactante para dárselo al bebé, en el bebé para poderse adaptar. Luego, el colesterol es fundamental. Aquí vimos una función que no se conoce, que es la de antioxidación. El caso es cuando se modifica y no es posible eliminarlo, pues es cuando se termina pegando frente al proceso de inflamación y frente a la alteración de la membrana que se llama, o la recubridor de membrana que se llama el glicocálix. Precisamente, ¿cómo podemos saber que usamos un buen colesterol, que tenemos un buen colesterol con el estilo de vida? ¿Cuáles serían los cambios esenciales más allá de fármacos o no? Que es otro tema. Hemos
Hay
de
una
oírte.
palabra que a mí me gusta mucho que es intermitencia. Nuestros estresores deben ser intermitentes. Intermitentes. Por ejemplo, comer es muy importante porque si no como, también es un estresor. Entonces, hay una dosis de comida y eso lo regula el hambre y la saciedad. Si yo me paso de esa dosis, aumento ese hollín en la sangre. Entonces, nuestra alimentación debe ser intermitente, no tenemos que estar comiendo todo el día. Comer uno, dos platos por día y después no comer. Y cuando como, como comidas de calidad y cuando no como, no como, pero no como nada. Puedo tomar agua. Eso es fundamental, porque en ese momento de la no alimentación están pasando cosas buenas en el cuerpo. Ese es lo primero.
O sea, los contrastes, ¿no? Como tenemos luz y oscuridad, tenemos hambre y ayuno, tenemos movimiento y reposo, esa intermitencia hace que se equilibre el sistema.
Exacto. Lo otro que necesitamos es músculo, músculo sano. Músculo sano es la otra característica. Y a mí cuando me preguntan cuál es la mejor dieta, la mediterránea, y mirá, la mejor dieta es la que te permita tener músculo sano y comer la menor cantidad y que haya menos hollín circulando. Esto es dicho para así para decirlo, es muy difícil saber eso. Pero uno puede más o menos orientarse a ver si tiene músculo sano y hacer la comida intermitente, comer bien, de calidad, no comer por un tiempo, volver a comer y después no comer por un tiempo. En lo posible, comer de día.
Bien, como somos
No de noche.
biológicamente,
Cuando
sí.
baja el sol,
Sí, los ratones nos lo han enseñado, ¿no?
se
Que
come.
ellos comen al revés y se
Claro,
enferman.
los felinos, los ratones son nocturnos.
Sí,
Mi
exacto.
gato come de noche. Y es así.
Y esa es su naturaleza y nosotros somos solamente diurnos. Entonces, una referencia, todo el metabolismo del colesterol es muy complejo. Se transporta a los tejidos, es esencial para construir tejidos, pero tiene una función que es la que nos puede dar bienestar o malestar, que es un antioxidante. Si tenemos demasiados oxidantes circulantes, cigarrillo, si tenemos estresores fisiológicos y psicológicos, comida frecuente, comida ultraprocesada y chatarra, pues ese colesterol se va a modificar, primero desde el punto de vista de la carga, luego se va a modificar en su estructura. No va a poder ser eliminado adecuadamente metabólicamente como en un deportista sano y termina depositándose en las arterias, hay un proceso inflamatorio y termina habiendo entonces esto que llamamos enfermedad cardiovascular y ahí sí tenemos el caos. Entonces la invitación es estresores intermitentes, como quien dice, comer menos frecuente, hacer intervalos de alimentación y buscar que lo que comamos nos produzca más músculo sano. Y sabemos que para el músculo sano requerimos esfuerzo físico, requerimos dormir, porque es donde se crea y requeremos una proteína de alto valor biológico que viene en la comida, en el alimento de la naturaleza, la comida real, que es la palabra más adecuada para decir, y obviamente bajando los estresores psicológicos que lo incapacitan. Algo más, que nos queda un minuto, doctor Larronde.
No, básicamente para los cuidados es tal cual lo acabás de resumir vos. Es eso. Después podemos entrar en detalles, pero comer sano, comer cuando uno come, come, y cuando no come, no come, y no come nada. Un vaso de agua, dormir bien en lo posible, y después es el manejo del estrés, que es un tema que a mí me supera, que no es lo que hago a diario, pero es otro tema importante.
Sí, porque esos estresores psicológicos, los estresores biológicos son muy buenos, el cargar algún tipo de bulto, lo que hace los cargadores de bultos que tienen menos dolor de espalda, porque tienen cargas dinámicas, no estáticas sentado frente a un computador, o sea, el movimiento frecuente. Aquí la clave está en esa frase, intermitencia, y nosotros llamamos también contrastes, es entre la luz de día, la oscuridad de noche, las temperaturas alternantes, como lo da la naturaleza en las estaciones, el comer, el dejar de comer, en los momentos de actividad, en los momentos de reposo, pero la clave está en que el músculo es la longevidad, ese nos favorece bajar la inflamación, tendríamos entonces mejor metabolismo como los deportistas y por eso menos eventos cardiovasculares. ¿Dónde lo podemos seguir, doctor Larrón? ¿De dónde podemos aprender más de usted?
En Instagram estoy como @esteban_laronde, que me pueden encontrar. Después Twitter lo uso mucho para la parte científica, pongo los estudios que voy leyendo, soy @estebandl. Y en Facebook también, si me buscan Esteban Larronde, estoy.
Esteban Larronde en Facebook, Esteban-Larronde o Esteban DL en X, que es donde está la parte científica y donde está esta información para todos en Instagram, Esteban-Larronde. Doctor Larronde, muchísimas gracias.
Santiago, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todo Colombia y para ti.
Muy bien, seguimos aprendiendo aquí en Sanamente de todos estos maestros y seguimos en un momento.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.